comienza Libertad Constituyente. Son las 8 y 2 minutos de la mañana. Hoy es miércoles 13 de junio de 2012 y esto es Radio Libertad Constituyente. Un programa dedicado al análisis, al debate y a la instrucción política bajo los principios rectores de la lealtad, la verdad y la libertad. Equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día. Carlos Gómez en el control de sonido, Rocío Rodríguez en la producción, Margarita Aurora en la locución, conduce Federico Utrera y analiza don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio.
Buenos días, Margarita. Buenos días, oyentes.
Muy buenos días a todos. Les habla Federico Utrera. Hoy es 13 de junio, como decía Margarita. Hoy estamos a 13 grados. Empezamos con una mañana fresquita y seguramente en Madrid apretará el calor al final de la mañana. Día 13, 13 grados. Don Antonio, ¿es usted supersticioso?
No, en absoluto.
Pues el 13, dicen algunos que es el número de la mala suerte, otros dicen que es el número de la buena suerte, porque Larra concretamente tenía el 13 como número favorito.
Sí, eso son supersticiones ridículas.
Pero aquí no nos vamos a guiar por supersticiones, sino por la actualidad y por la información que vamos a ir desgranando con absoluta libertad, diciendo las verdades como puño. Lo que nadie se atreve a decir en la radio española, en los medios de comunicación españoles, lo vamos a hacer nosotros. Incluso vamos a poner en el punto de mira a los propios medios. Vamos a empezar con la primera noticia, Margarita. Tiene como objetivo la economía. ¿Quién no habla de economía en estos días? ¿Quién no se mira al bolsillo? ¿Quién no mira los créditos, las cuentas al final, a final de mes? Los bancos, la cuenta, los números rojos. Margarita, ¿cuáles son las noticias, la principal noticia económica que asoma en la portada de algún periódico?
Pues en la portada del Mundo, España logra atrasar a 2017 la devolución del eurocrédito. Es una de las condiciones hasta ahora secretas del acuerdo del Eurogrupo. Los 100.000 millones se amortizarán en 15 años a un tipo de interés del 3%. El bono a 10 años cierra en un máximo histórico del 6,71% y la prima de riesgo en 528 puntos. La respuesta a la gran pregunta de estos días es esta. El eurocrédito tendrá un vencimiento en 15 años con 5 de carencia y un tipo de interés del 3% con un techo máximo de 100.000 millones de euros. Estas son las condiciones que ha logrado arrancar el gobierno español a sus socios europeos y que figurarán en el memorando de entendimiento del préstamo pactado el pasado sábado.
Bueno, pues hay un memorándum ya sobre las condiciones que tendrá que pagar España, que tendrá que sufrir España por ese rescate, que todavía parece que da miedo la palabra. Don Antonio, la verdad y la mentira de esta noticia, ¿es correcta como se ha enfocado o no?
Es absurda, mentirosa, contradictoria, ignorante. Las personas que han puesto los titulares del Mundo no tienen idea de las cuestiones más simples de los créditos bancarios. Dice, empecemos, título. España logra atrasar a 2017 la devolución del eurocrédito. Es decir, quien lee esta noticia dice que logra atrasar 5 años la devolución del eurocrédito. Que logra un éxito atrasar a 2017 la devolución del eurocrédito, que nos dice todo el mundo y él mismo dice que los 100.000 millones, dice a continuación, se amortizarán en 15 años. ¿Pero qué es esto? A 2017 son 5 años. O sea, hay un titular a toda con letras gruesas que dice que logra atrasar 5 años la devolución del eurocrédito. Mientras que el subtítulo dice que se amortizará en 15 años. ¿En qué quedamos? ¿A 5 años o en 15 años? Esta contradicción tan absurda proviene de que los periodistas ignoran, de periodistas de mundo, claro, ignoran lo que significa carencia, puesto que la noticia, al leerla, sigue insistiendo en el error. No crean que se corrige, no crean que es un error de portada. El texto continúa con el mismo error. Dice que el eurocrédito tendrá un vencimiento de 15 años, con 5 de carencia. Amigo, esto es distinto. Si saben, si todo el mundo sabe lo que es, todo el mundo, todos los clientes de los bancos saben lo que es un crédito a un vencimiento dado con otro, con un plazo de carencia. Carencia de pago de intereses, por Dios. Pero ¿cómo va a ser que logra atrasar a 2017? La noticia es, no, no, noticia es que la devolución del eurocrédito es a 15 años. Pero los 5 primeros no paga intereses. Esa es la barbaridad que oculta, no, esa es la noticia que oculta el mundo con la barbaridad de sus titulares. Esto no indica más que la ignorancia. Es increíble, pero así tengo que decirlo. Esto no hay derecho a que un periódico que pretende ser importante, influyente, ponga en su portada la barbaridad de confundir la devolución del eurocrédito con la carencia en el pago de intereses.
Pues muchas gracias, don Antonio. Esto es lo que se ha llevado hoy el mundo, pero ahora vamos con el país. Siguiente noticia. Se ha llevado el periódico El Mundo la subración diaria de crítica, ya que no hacen autocrítica, se la hacemos nosotros. Y ahora vamos con El País, que también tiene en su titular más destacado una noticia económica. ¿Cuál es, Margarita?
Los mercados acentúan su acoso a España pese al rescate bancario. El interés del bono a 10 años alcanza su máximo de toda la era euro. Cuando los mercados detectan miedo, atacan. La deuda española rompió ayer un nuevo máximo por las numerosas incógnitas que siguen sin resolverse sobre la ayuda europea, como la cifra definitiva, los intereses, el plazo, ante los indicios de que el salvavidas para España no ha hecho sino elevar la incertidumbre. Los intereses del bono a 10 años superaron el 6,8% y se acercan a la frontera del 7%, cifras desconocidas desde que el euro se aloja en los bolsillos de los europeos. El problema no se circunscribe a España. Italia la acompaña con una caída espectacular en bolsa protagonizada por los bancos y la prima de riesgo subiendo a toda velocidad.
Ahora analizaremos después en la siguiente noticia lo que pasa en Italia, pero en principio reprochábamos al mundo la poca rigurosidad al emplear los términos económicos.
Sí.
¿La tiene el país?
Esta es peor aún, porque la falta de conocimiento de lo que significa carencia, que se refiere a los intereses y no a la devolución del capital, bueno, es una ignorancia grande, es una equivocación grave, pero no tiene nada que ver con la ignorancia que supone no el país, sino todos los diarios económicos, todas las portadas, todos los televisores, todos los periodistas, todos los que comentan la situación de España por la situación crítica de su deuda, de la deuda financiera, todos esos están bajo la ignorancia de decir que los mercados, lo vengo repitiendo día a día, todos los días, y no cesará de repetirlo, falso, no hay los mercados. Lo diga quien lo diga, no hay más que un solo mercado, el de la deuda, uno solo, y no siquiera hay, ni siquiera hay mercado. Es decir, que no puede ser, como digo yo de broma siempre, no es el mercado del cacahuete, ni el café, ni las commodities, ni ninguno de los mercados de los productos industriales, del acero. No, es un solo mercado, el mercado financiero de la deuda. Es un solo mercado. No se puede decir los mercados, como dicen todo el mundo, porque es, esa frase en plural es ideológica. Quiere decir que acentúa el temor, el miedo. Parece que los mercados además están dirigidos por una mano visible, llámese como se llame. Los mercados acentúan su acoso. Nadie coordina los mercados, porque no existen los mercados, existe un solo mercado, y en ese solo mercado tampoco hay ninguna mano que dirige, ni de cabeza, ni que dirige el mercado y todos los demás lo siguen. Si acose el mercado, no es un sujeto que acose. El mercado es el mercado, donde actúan con más o menos libertad, según las infracciones que tienen, los agentes que actúan, los agentes del mercado. ¿Quiénes son los agentes? Pues los que compran, los que es el mercado de la deuda, el mercado de la deuda financiera, los que actúan en ese mercado comprando y vendiendo, como exactamente igual que en la bolsa. Un solo mercado. Ya está bien de este engaño permanente. Da la impresión que España está acosada por los mercados. Es la idea que transmite es de que el mundo entero económico está contra España. Es como en tiempo de Franco. Lo mismo. Todos los periódicos siempre diciendo que España está acosada por los mercados, y ahora ya dicen que además ya de España también a Italia. Todo eso es falso, pero falso de verdad. Hay un solo mercado y nadie dirige ese mercado. La gente va al mercado para ganar dinero, y si creen que apostando o apostando contra España ganan, pues pero no lo hacen para ir contra España, van nada más que a ganar dinero. Y esa es la situación, que por tanto es falso. Ni hay mercados ni hay acoso a España. Eso es falso. Hay un solo mercado donde se gana dinero si se actúa, si se compra o se vende pensando en la deuda española.
Gracias, don Antonio. Es curioso, cuando yo empecé a trabajar en este programa, yo pensaba, bueno, ¿y por qué tan puntilloso es Antonio García Trevijano con el lenguaje? ¿Y qué más dará a los mercados que el mercado? ¿Qué más dará la devolución que la carencia? Si al fin y al cabo el mensaje es el mismo. Y después comprendí con el paso del tiempo que había una idea, aparte de la gran mentira que encierran las palabras, porque ya han visto ustedes, acaba de explicar a don Antonio, la ideología que encierran las palabras. Después hubo una frase de él que me llamó mucho la atención y sobre la que reflexioné. Quien piensa mal y quien escribe mal y habla mal, piensa mal. Entonces, el expresar ideas con palabras erróneas trae forzosamente el error también.
Añado que lo contrario a este pensamiento, que es cierto, es el de Boileau, el famoso Nicolás Boileau, el gran escritor francés, que dijo lo contrario. Quien piensa bien, escribe bien y llegan sus palabras con facilidad a la boca. Es todo lo contrario. Quien piensa bien, se expresa bien. Y yo lo que digo es, quien se expresa mal, lo que tú acabas de decir, pero además lo que añado es que siempre que en cuestiones banales como esta se emplea mal el lenguaje, es por razones ideológicas. No es inocente. No solo es porque no se piensa, sino que además se pone antes la ideología que el pensamiento. Quien dice los mercados no es inocente. Quien dice que la devolución del eurocrédito se atrasa 5 años no es inocente. En este caso se está diciendo, vaya triunfo tan inmenso que ha tenido España. Vaya triunfo. Vaya triunfo si logra atrasar a 2007 a 5 años. Pero ¿cómo? Eso lo presenta el mundo como un logro. Cuando el crédito es amortizado 15 años y lo presenta al mundo como un triunfo que se atrasa 5 años cuando está confundiendo la devolución del capital con el pago de los intereses. Y lo que logra es atrasar el pago de intereses a 2017. Eso le faltaba al mundo.
Y le voy a hacer otra pregunta. ¿Es posible salir del hoyo económico sin haber identificado y focalizado bien el problema económico con su lenguaje? O sea, ¿es posible con un lenguaje erróneo, es posible salir de un...?
No, es imposible, porque si fueran los periódicos, todavía serían los periódicos que no reflejan la realidad. Pero es que son los ministros, el gobierno, todos los directores de economía, todos emplean el lenguaje en plural, los mercados. Es más, lo aprovecho para decirlo, dicen las políticas. Pero si eso es una brutalidad, ¿cómo se puede emplear las políticas? ¿Y sabes por qué lo hacen? Porque parece que es plural la política. Como no hay democracia, ni hay libertad política, todos los periódicos, todos los ministros, todos los gobiernos, todos los jefes hablan de las políticas de una materia determinada. Así, se habla de las políticas económicas, las políticas presupuestarias, las políticas del gasto, las políticas del ahorro, las políticas de todo. Mentira. solo puede haber una política, porque la política es la síntesis que distingue a un programa de otro, a un partido de otro, a un país de otro, en singular. Y lo que se está en plural son las medidas. Una, por ejemplo, una medida política, una sola política, sea de exteriores, se implementa, se desarrolla aplicando diversas medidas. Pero todas esas diversas medidas están unidas porque obedecen a una sola política, a una sola concepción. Y en eso se diferencia un partido de otro que tiene una concepción de la política diferente. Y las medidas que aplica ese partido en política económica, o en política fiscal, o en política de ahorro, son las distintas medidas, no las distintas políticas. Eso también es ideológico. Eso confunde para dar impresión de que existe pluralismo. Y no hay ningún pluralismo, puesto que no hay libertad política ni democracia. No hay pluralismo político, lo que hay son distintas medidas, como en la dictadura. Franco tenía una sola política en cada ministerio, en todo, y cada política tenía diversas, cada política tenía diversas medidas para conseguirla o desarrollarla. La dictadura es igual, es una política que tiene distintas y plurales medidas para aplicarla, y eso pasa hoy. No se puede estar diciendo las políticas en plural, como tampoco se puede decir los mercados en plural, sin estar engañando al público, engañando en la concepción de los ciudadanos, de lo que es la política y de lo que es el mercado.
Pues muchas gracias, don Antonio. Pasamos a la siguiente noticia. Noticia de la mañana, económica también, nos la proporciona el confidencial.com. Hablábamos el virus español, o de del rescate español. Bueno, el confidencial habla de el virus español se extiende, quiebra los mercados y rompe Europa en dos. Y el texto firmado por el periodista Carlos Sánchez dice que el fantasma de las dos Europas comienza a ser algo más que una amenaza. El último rifirrafe se produjo ayer entre Italia y Austria, después de que la ministra de Finanzas austriaca, María Fechter, sugiriera que Italia también podría necesitar un rescate como el español. La reacción del presidente transalpino, Mario Monti, fue inmediata. Monti aseguró que era incomprensible que un país miembro de la Unión Europea dijera eso de un socio. Esta información la acompaña también con el pronóstico que hizo George Soros. Primero Christine Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional, parafraseando a este multimillonario que se llama George Soros, que trabaja además sobre el mercado de la deuda, que es uno de los que está haciéndose multimillonario con este asunto, y dice que da un plazo de 3 meses para salvar el euro. 3 meses.
Bien, ese extraño, porque yo creo que esta noticia que está del confidencial es muy importante. Vuelvo a decir que también confidencial, a pesar de ser un periódico especialista en economía, sigue diciendo que el virus español quiebra los mercados. ¿Qué los mercados? Digo siempre. Ah, sí, claro, el de la banana y el cacahuete. Hombre, qué pena, están quebrados también esos mercados. Bien, pues la noticia es muy importante, pero quiero recordar que Christine Lagarde, la presidenta directora del Fondo Monetario Internacional, ha dicho también que, ha dicho, sin citar a Soros, que tenía 3 meses Europa para salvar la eurozona o salvar el euro. Pues bien, estas son las palabras de George Soros, que él da un plazo de 3 meses para salvar el euro. Es decir, él será para salvarlo él mismo, porque siendo el mayor especulador en el mercado en singular de divisas, en el mercado en singular de la deuda, pues parece que a él se da un plazo a sí mismo, junto con otro, para dirigir, salvar el euro después de sus especulaciones contra él. Así que está bien la noticia de Jorge Soros. Uh-huh. Pero lo importante es que hay un premio Nobel que yo le tengo mucha simpatía, Stiglitz, porque es uno de los pocos premios Nobel, desde luego, economistas que desarrolla la economía no como una ciencia separada, sino como un sector de la realidad humana que no puede comprenderse sin el estudio de la historia, la política, la cultura, y mezcla, por eso es interdisciplinario en sus estudios. Eso digo, por eso es muy, para mí es muy simpático. Pues él cree, y este premio Nobel que tuvo una enorme influencia en América del Sur cuando las crisis después de Chile, y se planteó allí el tema del desarrollo y su desarrollo en América del Sur, pues este Nobel, Stiglitz, cree que el plan de la eurozona no funcionará, es decir, que va a fracasar. Un análisis tan pesimista da mucho que pensar, porque estas son personalidades muy serias, y eso obliga a repensar lo que está sucediendo y las maneras que nosotros, claro, como una pequeña radio, no tenemos más responsabilidad que el análisis de la verdad y decirla a los oyentes, pero lo que no tenemos es influencia en la marcha de los acontecimientos, porque ni somos un partido, ni estamos en el poder, ni somos, afortunadamente, ningún factor influyente en la partidocracia. Queremos acabar con la partidocracia y sabemos que la única solución a los problemas económicos es política. Mientras no se conquista la libertad política, la economía de la eurozona no tiene solución.
Pues muchas gracias, don Antonio, y pasamos a la siguiente noticia. Terminar con el bloque económico de esta primera media hora del informativo de Radio Libertad Constituyente. Ya están oyendo, se dicen las verdades como puños, se dice lo que nadie en otra emisora, en otro medio de comunicación ha comentado. Y lo hacemos desde esta modesta emisora que, sin embargo, tiene esa vocación de servicio público, para decir la verdad. La siguiente noticia, también en este sentido, es un poco más esperanzadora. Por primera vez en España, algo increíble, se ha denunciado a un banquero, y lo ha hecho el propio Estado. ¿Qué habrá hecho el banquero y qué pasará en el Estado? Margarita, ¿qué es lo que está ocurriendo?
El Fondo de Rescate denuncia graves irregularidades en el Banco de Valencia. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, FROB, envía un informe de 200 páginas a la audiencia con la sospecha fundada de que los gestores, incluidos Olivas y Parra, han cometido falsedad. El informe se une a otra demanda civil del FROB contra los exgestores.
Bueno, pues Olivas fue director de la preautonomía valenciana, de la comunidad autónoma, era político, se pasó a banquero. Es que este paso también entre la política y la banca, pues es la misma partidocracia, es la misma oligarquía, por lo tanto no debería extrañarnos. Ganaba a lo mejor poco, como se llevaba demasiados disgustos en la política, y pasó a la banca, que era más rentable. Quebró el banco que él presidía, el Banco de Valencia, y ahora el FROB, que es un órgano estatal, le ha incoado un expediente previo a una denuncia que se va a hacer en la Audiencia Nacional. Hay más casos, pero ya un poco más, digamos, más superficiales, ¿no? Porque el Banco de España también va a sancionar, o ha sancionado ya, a dos directivos de Caja Castilla-La Mancha. Pero bueno, las sanciones, 23.000 euros y 5.000 euros. Yo no sé si eso es una broma. O no, lo han recibido Jesús Bárcenas y el vocal de la entidad y alcalde del Partido Popular de Tomelloso, Carlos Cotilla. 13.000 euros, 10.000 euros, 5.000 euros, en una caja que ha quebrado con millones de euros y que han volado de esa caja que Castilla-La Mancha, y que tendremos que pagar entre todos los ciudadanos. Esa noticia me parece una broma. A lo mejor también lo es, perdón, la noticia que dice que Olivas, el director, el responsable máximo de la Caja de Valencia, también se le va a llevar a la Audiencia Nacional. Si al final van a ser 5.000 euros, pues, quiero decir, podía ahorrarse el Estado esta pantomima. Son las 8 y 27 minutos de la mañana. Vamos a dar paso a la segunda media hora de informativos con otros temas muy interesantes. Les rogamos que se queden ahí permaneciendo a la escucha, porque vamos a hablar de Garzón, vamos a hablar del Rey y de Gibraltar, se ha metido en ese fango, vamos a hablar de Díbar, vamos a hablar de los mineros asturianos, de Siria, y también vamos a dar la sonrisa del día, pero todo ello después de la publicidad.
Están escuchando Libertad Constituyente.
Pues 8:30 de la mañana. Hablábamos de este benéfico primer bloque económico, lo concluíamos con las palabras o el elogio que hacía Antonio García Trevijano de Joseph Stiglitz. Y ahora tenemos más, un poco unos datos más sobre el contenido de sus afirmaciones y de sus pronósticos sobre la economía española. ¿Los conoce usted, don Antonio?
Claro. Si no, no hubiese hablado con esa seguridad y admiración por Stiglitz. Stiglitz en realidad es un convencido de que no se puede salir de la crisis europea sin crecimiento. Es decir, él está en contra de Merkel y sostiene que Merkel está completamente equivocada. Sí. Y no digamos el gobierno español. Lo que nos interesa es que él dice del gobierno español, literalmente, dice que su plan es rescatar a los bancos, para que los bancos rescaten después al gobierno. Ese es su diagnóstico, pero muy bien razonado. Y añade que esa es la economía del vudú. No funcionará, no está funcionando. Son sus palabras literales. Si el gobierno de Rajoy decide pedir el rescate completo, que son 100.000 millones, nada menos que el 10% del Producto Interior Bruto español. Así, si Rajoy decide pedir el rescate completo, bueno, en realidad tengo que salir al paso también con la enorme confusión de toda la prensa, todos los periodistas, todas las televisiones que están hablando de préstamo. No, señor, es mentira, no es verdad. No hay ningún préstamo a España, ni de 100.000 ni de nada. Lo que hay es un crédito. Concede un crédito, no un préstamo, para que el oyente comprenda la barbaridad de la ignorancia de la prensa y los medios de comunicación que comentan estas noticias. Basta que les diga como jurista la diferencia que hay entre un crédito y un préstamo. El crédito es un compromiso obligacional. El crédito es un contrato o una promesa unilateral o vinculante, en virtud de la cual una entidad financiera promete o hace un contrato para conceder en determinadas condiciones disposiciones del dinero, es decir, préstamos dentro del montante de seguridad de crédito. Mientras que el préstamo no es un contrato real. Se llama contrato real aquello que exigen para ser perfeccionado, para ser contrato, exigen la entrega de la cosa. Si no hay entrega de la cosa, no hay préstamo. El préstamo es un contrato real. El dinero, tiene que entregarse el dinero en el acto para perfeccionar el contrato. Si lo que hay es una promesa de hacer préstamo futuro, eso es crédito, no es préstamo. Y parece mentira que este lenguaje sencillo, que todo abogado serio, cualquier jurista lo conoce a la perfección, sea desconocido hasta ese punto por todos los medios de comunicación, es decir, por todos los periodistas y tertulianos de los medios, que no tienen ni idea de lo que hablan. Por eso son tertulianos. Recuerdo a propósito de los tertulianos lo que algo que vengo repitiendo siempre. Fue tertuliano, fue famoso, porque era un creyente a toda costa, hasta el punto que decía que se necesita creer para entender, credo ut intelligam. Eso fue tertuliano. Y esos son los tertulianos. Es increíble la maravilla con la que son calificados los ignorantes periodistas que hablan en las televisiones, o no periodistas, incluso catedráticos. Todo el que concurre a la televisión o a la radio para opinar es un tertuliano. ¿Por qué? Porque necesita creer para entender lo que está pasando. ¿Y creer en qué? creer en que esto es una democracia, mentira. Creer que hay separación de poderes, mentira. Creer que las elecciones se elige a alguien que representa algo, mentira. Es decir, se necesita creer en todas las mentiras de la Constitución española para entenderla. Por eso son verdaderos y perfectos tertulianos. Sigo luego con el análisis tan fantástico y tan irónico de Stiglitz, diciendo los bancos españoles son los principales, diciendo que si los bancos españoles son los principales compradores de la deuda soberana, el gobierno de Rajoy se podría haber obligado a pedir ayuda a los bancos españoles, es decir, a aquellos a los que ahora se dispone a sanear con el dinero de los socios europeos. Esto es fantástico de claridad y la pura verdad. Para el Nobel de Economía, para este Nobel de Economía, Bruselas debería acelerar el debate sobre una autoridad bancaria común para la eurozona. Autoridad bancaria común. Eso es algo diferente de la unión bancaria y de lo que se está comentando. Una autoridad bancaria común. Claro, esa autoridad bancaria no puede ser no puede ser la unión bancaria, a no ser que esta tenga categoría estatal, y ya no serían los bancos privados. Es en un contexto de economía en crisis, no hay forma de impulsar políticas de crecimiento. Horror. También él dice políticas, claro, que eso es que en el mundo anglosajón el plural política está justificado porque policy y polity tienen dos significados distintos. Y por tanto, política está bien dicho aquí, porque al leerlo en inglés quiere decir impulsar medidas
de crecimiento.
Política no de política. Por eso está justificado. Lo que es injustificable es que la traducción del término plural política a España se haga con ese desconocimiento tan brutal del idioma español.
Perdone, don Antonio, lo que está diciendo también Stiglitz es que si hay un sistema bancario europeo donde solo se puede poner el dinero a un plazo, y quiero decir, y todos los bancos te van a dar el mismo rédito, ya te vayas a Holanda o te vayas a Grecia, te vayas a Alemania o te vayas a España, pues estamos hablando también de que está convergiendo el sistema europeo bancario hacia un sistema único, hacia un banco único.
No, eso no es. Los bancos, la libertad de mercado hace que los... Una cosa es que el interés del dinero se fije por la autoridad, el interés del dinero, y eso es contrario a la libertad de mercado, porque debe fluir, el interés debe fluir de la escasez o de la abundancia de capitales, pero reales, no por documentos, no por contabilidades o ficticios. Eso es una cosa distinta de lo que haya una autoridad bancaria que regule lo que no ha tenido España con el Banco de España.
Claro.
Eso es exactamente lo que no ha tenido. Uh-huh. Y este propio Stiglitz, que fue bastante muy experto asesor de Bill Clinton, que está insistiendo en que, como repetí al principio, que la importancia para que la crisis no puede salirse sin crecimiento de la economía, y que dice, literalmente dice, que Alemania sigue practicando el discurso de reforzar la disciplina fiscal, un diagnóstico que considera erróneo, lo mismo que Merkel considera, el premio Nobel considera que Merkel tendrá que preguntarse si quieren pagar el precio de una eventual desaparición del euro o prefiere mantenerlo con vida. Es decir, está pronosticando que la política de Merkel es la que está destrozando la fortaleza del euro, la que lo está hundiendo y la que puede llevarle a su desaparición. Esto es nada menos lo que dice Stiglitz.
Pues muchas gracias, don Antonio, por esa novedad, y pasamos a la siguiente noticia. En esta segunda media hora del informativo de Radio Libertad Constituyente teníamos como personaje a Carlos Dívaz, el presidente del Tribunal Supremo, presidente del Consejo General del Poder Judicial. hay más información novedosa sobre la corrupción de este alto cargo que está siendo la vergüenza y que está arrastrando a la justicia española por el fango, ya no solo nacional, sino internacional. ¿Qué está ocurriendo, Margarita?
Nuevas coartadas falsas de Díbar agravan la crisis del Poder Judicial. Vocales barajan otra moción de censura. Revilla, expresidente de Cantabria: si dice que le invité, miente. Vocales del Consejo General del Poder Judicial planean solicitar de nuevo la dimisión de su presidente y del Supremo, Carlos Díbar, tras conocer detalles de otros 12 viajes de fin de semana pagados con dinero público. La justificación de Díbar, de alguno de esos viajes, se ha revelado falsa. Los 15 magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo debaten hoy si admiten una querella contra Díbar por malversación.
Gracias, Margarita. Por lo visto, ya ha salido la fotografía del famoso guardaespaldas al cual estaba invitando a todas las cenas en Marbella y al cual ha condecorado, como hacía Nerón con su caballo, ante la impunidad y la perplejidad de todo el mundo judicial, que veía como un agente de policía recibía las más altas condecoraciones de la justicia española, simplemente porque agraciaba su compañía al director, al responsable del Tribunal Supremo, el máximo responsable del Tribunal Supremo. Ahora esto ya es un monigote, porque ya la gente le dice mentiroso, la gente le dice corrupto, la gente le dice de todo, y este señor sigue ahí como un monigote de feria al que todo el mundo tira bolas, pero es el representante de la justicia, don Antonio. Esto, ¿qué final va a tener esto?
No, ha tenido ya. El final es que la justicia está tan desprestigiada como los partidos políticos. Que el presidente, no solo es que hoy hay 15 magistrados que van a decidir si hay o no corrupción en Díbar, sino que además mañana los vocales del Consejo General del Poder Judicial van a sostener otro pleno de censura al presidente del Supremo. Es que esto es increíble, situación inaudita. O sea, Díbar no solo es que debe de dimitir en el acto, es que si no dimite, si esto continúa así, pues está cometiendo, bueno, la justicia española ya se sabía que tenía males endémicos porque no hay separación de poderes. El origen del mal está en que esta justicia, los cargos principales del Tribunal Supremo este y el Consejo General del Poder Judicial, están elegidos por el Poder Legislativo y también por el Poder Ejecutivo. Y eso le produce la falta de independencia, y que no hay en la Constitución española ni un solo artículo que hable de la independencia del Poder Judicial, ni uno, porque volver a leer la Constitución, vosotros especialistas en mentiras, que sois los catedráticos de Derecho Constitucional, vosotros los expertos, leerla y decirle al pueblo de verdad lo que dice. Cuando habla de poder Judicial, en un epígrafe, debajo, habla del poder de los jueces, en plural, de todos los jueces, de los 2.500, de los 3.000 jueces, que tienen el juez en su despacho, a solas con su conciencia, a la hora de dictar sentencia. Pero ¿quién ha pensado jamás que ese era el Poder Judicial? Pues si el Poder Judicial se refiere al gobierno de los jueces, a la carrera judicial, a que no puede interferirse en esa carrera, que no pueden interferirse otros criterios que los puramente profesionales. Ese es el Poder Judicial, ese es el que hablamos de él, el que nombra, el que convoca, el que admite señalar los criterios para entrar en la carrera, el que regula ascensos, el que castiga, el que premia, y sobre todo, el que configura el sueldo, el presupuesto de la justicia. Si no hay presupuesto independiente, si no hay policía judicial independiente, es decir, policía que dependa de los jueces y no del Ministerio del Interior, no hay poder judicial, como en España. No es que esté degenerado, no es que esté corrompido, claro que lo está, por completo. ¿Pero por qué? Porque no hay poder judicial independiente. Ese es el tema, el gran tema. Y Carlos Díbar es una inmensa suerte el que está haciendo la claridad de las ideas y de los conceptos, poniendo de relieve qué clase de moralidad tienen los jefes del poder judicial cuando no hay separación de poderes. Esto es normal. Lo que está sucediendo con Díbar es normal. Lo que sucede siempre que no hay división de poder para que unos poderes se vigilen a otros y que el ciudadano duerma tranquilo. Aquí ni es eso, aquí ni siquiera la prensa lo vigila, denuncia la corrupción, pero no dice la manera, no señala las causas que la producen ni la manera de evitarla. ¿Eso por qué? Porque no lo saben y porque creen que en España hay libertad política, porque creen que en España hay democracia, porque no se han preparado a pensar que en España existe lo mismo que con Franco. ¿Tres poderes distintos? No, no. Tres funciones distintas, tres funciones de un solo poder. El solo poder lo tienen en España hoy los que tienen el poder de reformar la Constitución, los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE. Ese es el poder constituyente. Y no lo tienen dos, el consenso, lo tienen según los acuerdos que hagan para reformar la Constitución. El PP, el PSOE, esos son los que tienen el poder de echar en el acto a Guíbar y a toda la cúpula de falsos juristas, falsos magistrados, porque no cumplen con su deber, porque no son independientes. Esa es la responsabilidad española. La tienen los dos partidos que monopolizan el poder, porque no son tampoco partidos de la sociedad española, porque no representan a la sociedad, porque son partidos de la sociedad política, porque son partidos estatales y no partidos societarios. Por esa razón, España está perdida. Mientras no haya una revolución política, como yo vengo proponiendo desde hace 30 años, España no tiene solución.
Muchas gracias, don Antonio. Pasamos a la siguiente noticia. Bueno, pues seguimos en el ámbito judicial y tenemos un nuevo protagonista. Esta vez es el juez Baltasar Garzón. Ha sido objeto de un comentario del Tribunal Supremo y lo tiene Margarita Aurora. ¿Qué ha ocurrido exactamente en el Supremo, Margarita?
El Tribunal Supremo acusa a Garzón de ser una máquina expendedora de medidas muy lesivas. El Supremo ha absuelto a 5 narcos a quienes se les incautó 1,5 toneladas de cocaína en una operación de los GEO, porque según la sentencia, el ex juez Garzón se comportó durante la instrucción como una máquina expendedora de autorizaciones de medidas lesivas de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Bueno, pues parece por lo menos grave la acusación, ¿no? Y al final, si lo que se ha librado ha sido pues 5 narcos que manejaron 1,000 kilos, más de 1,000 kilos, de 1,500 kilos, 1,5 toneladas de cocaína, bueno, pues ¿cómo se hizo esa instrucción, don Antonio, para que sea juzgada tan severamente por el Tribunal Supremo? ¿Es objeto de alguna crítica por parte nuestra?
Sin duda ninguna. Siempre dijimos durante el proceso de Garzón, dijimos que tal vez fuera Garzón el peor técnicamente de los jueces que habían estado al frente de funciones tan importantes como las encargadas a la Audiencia Nacional. Es decir, que era un muy mal instructor. Eso hasta el punto que es un tópico en el mundo jurídico, todos sabíamos que es malísimo. Y ahora lo que hace el Supremo es consagrar la opinión que teníamos todos los juristas y que lo conocíamos personalmente y que habíamos visto, y que era un pésimo instructor porque nunca se atenía al derecho. Y esto ha llevado a la consecuencia de que asunto que Garzón instruía, asunto que los malhechores quedaban libres, porque Garzón no había observado las reglas, como ahora con estos 5 que quedan en libertad por la mala instrucción que ha hecho Garzón. Por eso decir que el Supremo diga que Garzón era una máquina expendedora de medidas lesivas, quiere decir una máquina expendedora de medidas antijurídicas, antiprocesales, antiderechos humanos, antiderechos, y es, parece mentira, que lo único que de verdad Garzón tenía entonces, que era una capacidad enorme, una intuición enorme para la autopropaganda, él se montaba su propia alabanza y los periodistas, los periódicos, todo, fue el juez estrella. Esa misma habilidad para ensalzarse a sí mismo que tenía siendo juez, la sigue teniendo ahora, cuando ya era juez, haciendo que se movilice el mundo entero pidiendo su indulto. Juristas, escritores, y la izquierda, la izquierda no hay, no, en España por lo menos, pero en fin, sindicatos, partidos llamados de izquierda, comunistas, todos pidiendo, personalidades del mundo jurídico europeo, todo el que no conoce el tema, todo el que no conoce la razón por la cual ha sido expulsado de la carrera, que no ha sido de ninguna manera por querer investigar los crímenes del franquismo. ¡Qué locura, qué tontería! Nadie se lee la sentencia que lo... No, ha sido expulsado porque no observa las normas procesales, porque no da garantía a los detenidos, porque hace lo que le da la gana y la ha hecho sin tener para nada en cuenta el derecho procesal. Por esa razón, Garzón ha sido un pésimo juez, un horrible juez, una lacra para el derecho en España, y hoy es increíble que ese mismo capacidad de autobombo y de autodefensa que él tiene esté movilizando a la opinión europea y casi mundial para que se le conceda el indulto.
¿Qué opinión tiene usted, don Antonio, de todos estos jueces que pasaron a la política? Garzón, Belloc, Ventura Pérez Mariño, todos se fueron al PSOE y pasaron de la judicatura a la política, a ocupar puestos de diputado, ¿no? Conociendo cómo era la arquitectura, como la conocen, primero la chapuza constitucional, después la inexistencia de la división de poderes y después el órgano corruptor, la estructura corruptora que es toda la política en España, ¿no? La partitocracia que usted menciona, ¿no? Esa moralmente o ¿qué valoración tiene?
Entiendo la pregunta. Es comprensible y no es perjudicial a nadie que un juez pida la excedencia de la carrera para dedicarse a la política. Eso no es criticable. Lo que es absurdo, lo que es demencial, es que ese juez deje la política para volver a ser juez y sobre todo al mismo puesto que tenía. Eso es la locura de las locuras. Eso solamente puede suceder en España, que es lo que pasó con Garzón. Yo escribí, en el momento en que Garzón decidió volver, yo escribí un artículo muy severo contra Garzón y llamé el garzonismo, que consistía, el garzonismo yo lo concebía entonces como la táctica por la virtud de la cual Garzón había perseguido a Felipe González, a los gobiernos de Felipe González, se hizo famoso. Y una vez famoso se vendió a Felipe González para ser ministro. Y ese era el garzonismo. Y luego, decepcionado porque no fue ministro y estaba Belloc, otro juez, estaba por encima de él, pues dimitió y volvió al mismo puesto que tenía. Eso es corrupción pura. Eso es lo que no puede ser nunca. Si vuelve a la política, tiene que haber un tiempo en el que no puede volver a ser juez. Y cuando vuelva, jamás al mismo sitio que tenía, al mismo puesto judicial. Esa es mi opinión.
Muy bien, pues muchas gracias, don Antonio, y pasamos a la siguiente noticia. Pues la siguiente noticia tiene por objeto y protagonista la roca, Gibraltar. Sigue produciendo tensiones entre España e Inglaterra a causa de los conflictos pesqueros por un lado, después las medidas diplomáticas por otro. ¿Cuál es la última hora y la última novedad sobre Gibraltar, Margarita?
Gibraltar proyecta una imagen gigante de Isabel II sobre el Peñón. Don Juan Carlos responderá a los fastos británicos con un viaje la semana que viene a Algeciras para apoyar a las patrulleras de la Guardia Civil y a los pescadores. El hijo de la reina inglesa, el príncipe Eduardo, examina las aguas que Gibraltar reivindica como propias y que les disputa España.
Muy bien, pues muchas gracias, Margarita. Ya vemos incluso a la Casa Real ya por primera vez metida de yerma, que la Casa Real, el rey Juan Carlos, que parece que se ha metido a lo que no hace el ministro Margallo. Don Antonio, ¿criterio para juzgar esta noticia?
Solo uno. Barbaridad, disparate. Peligroso, además. No solamente que el ministro Margallo es el más franquista de todos los ministros que ha habido desde que murió Franco. Este nacionalista acérrimo ultra está situando a la corona de España en una situación peligrosísima. Primero, ya recordáis que sugirió que la reina Sofía no fuera a las fiestas del aniversario de la reina inglesa. Pues bien, es verdad que no fue él que se lo prohibió, eso ha sido otra deformación de las noticias de la prensa, porque si la reina no fue a ese aniversario fue por propia decisión de la Casa Real, no porque el ministro Margallo se lo impusiera. Pero en fin, eso es otro error, otra mentira de la prensa, que denuncio ahora con retraso porque tengo la oportunidad de hacerlo. Pero en fin, la idea apoyada, sugerida, suponemos, por el ministro, tenía que dimitir en el acto, de que don Juan Carlos, el rey, vaya, haga un viaje a Algeciras para apoyar las patrulleras de la Guardia Civil y a los pescadores. ¿Para apoyar cómo? ¿Cómo la va a apoyar a las patrulleras? ¿Cómo? ¿Con armamento? ¿Pero qué es esto de apoyar a la Guardia Civil y a los pescadores? ¡El rey! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Una respuesta a que los gibraltareños han puesto sobre el peñón una imagen gigantesca de Isabel II. Y a eso va a responder, a esa imagen, a ese fantasma, va a responder España con otro fantasma, que es el rey de los elefantes. El rey de los elefantes va a enfrentarse con la reina que está en el peñón, proyectada en una imagen. Esa guerra de imágenes, de elefantes contra peñones, esa es a lo que va Juan Carlos. Figuraros que haya un incidente, que haya... Pero es que eso no se puede... un disparate mayor. ¿Cómo se puede tomar de esa manera tan dramática el hecho de que desde Utrecht Gibraltar pues está usando con pertenencia en propiedad a los ingleses, aunque no respeten el tratado? Son más de 200 años, hay una costumbre, hay una evolución, ya no es como antes, y eso debe resolverse por medios muy, no solo pacíficos, sino por medios de civilización, de educación. Si el pueblo gibraltareño y Algeciras es el mismo pueblo, ¿qué más da que los llanitos quieran ser británicos? Pues muy bien que sean lo que quieran. España no puede hacer ni una guerra, ni una ruptura con Inglaterra, ni una enemistad con Gran Bretaña, ni sobre todo una enemistad con los llanitos, porque ya hemos visto cómo están eufóricos y contentos los llanitos con la visita de los príncipes ingleses.
Esto me recuerda, don Antonio, al episodio de nuestro genial Cervantes, cuando estaba don Quijote y Sancho ante los molinos, y le decía a Sancho: señor, señor, que no son gigantes, que son molinos. Pues aquí es igual, señor, señor, que es el peñón, que no es la reina. Y nos vamos a estrellar contra el peñón de cabeza. Bueno, el rey se va a estrellar contra el peñón de cabeza, porque cuando vaya por la reina se encontrará que solo hay roca y que solo hay tierra, ¿no?
El infantilismo del ministro de Asuntos Exteriores, su nacionalismo extremo, su cara ya que está de atontado, es la que tantas obras tontas le están haciendo de la cara, que sea cara de un atontado.
Pues muchas gracias, don Antonio. Pasamos a la siguiente noticia. La siguiente noticia, con la cual terminamos el bloque nacional, está en Asturias. Parece que es la única autonomía que se ha sublevado frente a los planes del gobierno, y que por lo menos los mineros han plantado cara a las medidas de ajuste, a las medidas, a los recortes, a la extinción de la economía minera en toda la cuenca asturiana. Nos lo cuenta Margarita Aurora. ¿Qué ha ocurrido allí?
Asturias pide refuerzos policiales. El conflicto minero se agrava con duros enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Enconadas las negociaciones sobre el futuro de la minería en los despachos. Los mineros endurecen la batalla para hacerse escuchar. Llevan 17 días en huelga, una de las más duras que se recuerdan en el sector, y radicalizan sus protestas en las carreteras.
Pues ya están viendo lo que está ocurriendo en Asturias. Son los únicos que están diciendo no a los recortes de Merkel y de Rajoy en España, porque, entre otras cosas, por mucho dinero que fluya, parece que al carbón le cae poco, ¿no? Y lo que están viendo es cómo se desmorona toda una economía de una autonomía tan emblemática como Asturias. Hay una película fantástica sobre esto, Los lunes al sol, los parados asturianos que esperan que llegue el dinero para la minería o la reconversión y nunca llega, se lo quedan los bancos. Don Antonio, si quiere comentar, y si no, pasamos al bloque internacional.
Sí, antes del bloque internacional, sí, bueno, yo creo apoyo a los mineros, claro, es otro apoyo que sí, esta radio apoya a los mineros. Pero en fin, antes del bloque internacional hay una buena noticia, que es que el atrasado mental del ministro de Asuntos Exteriores, Margallo, por lo menos ha reducido a la mitad la ayuda a los países pobres. Esto que parecería una falta de caridad, no, esto es una falta, es una prueba de sentido común. La ayuda oficial al desarrollo, la ayuda de España, se ha desplomado con el agravamiento de la crisis, hasta reducirse casi a la mitad. Ha pasado de 4.400 millones de euros en 2010, que era el 0,43% del Producto Interior Bruto, a la mitad, a 2.377 este año, que es el 0,25%.
¿Por qué es una buena noticia eso, don Antonio?
Porque por lo menos España ya empieza a dejar de presumir. Es un país pobre, no tiene por qué ayudar a los países pobres. Que se ayude a sí misma. Eso es una falsa caridad. Y ya decía Emerson, se mofaba de estos falsos personajes caritativos que se conmueven de compasión por la miseria y el hambre en los pobres, en los negros, decía Emerson, y permanecen indiferentes a lo que pasa en su vecino, en la pobreza de su vecino. España que atienda a sus pobres, que mejore, pero que se olvide de ayudar al mundo, que bastante tiene España con ella misma.
Estupendo consejo y estupenda sugerencia de don Antonio García Trevijano. Pasamos entonces al bloque de Internacional. Siguiente noticia. Estamos con Siria. Naciones Unidas tiene una nueva documentación sobre este asunto. ¿No es así, Margarita?
Naciones Unidas documenta torturas y asesinatos de niños en Siria. La oposición recluta a menores en la lucha armada contra el Assad. Naciones Unidas ha documentado la tortura y el asesinato de niños que también son utilizados como escudos humanos por parte del régimen de Bashar al-Assad en Siria. No habíamos visto nada igual hasta ahora, quizás en Congo o en Ruanda, dijo Alec Vargo, responsable del informe de la ONU, que estudia la violencia contra menores. Gracias. Los datos de la ONU tampoco exculpan a la oposición que recluta a niños para el frente.
Gracias, Margarita. Queríamos ajustarnos a terminar exactamente a las 9 y queríamos dar la sonrisa del día, que es que la Organización Mundial de la Salud ha concluido que el diésel aumenta el riesgo de cáncer, don Antonio.
Sí, no solo el diésel, que eso sí es un buenísimo descubrimiento, porque es una alerta sobre la salud, sobre las prevenciones, que es muy importante, sino que incluso la gasolina corriente, el manejo continuo de la gasolina, también la respiración del aire y de las efluvias de la gasolina, también es cancerígeno.
Pues con esta noticia, con este descubrimiento, por lo menos, que nos ayuda a por lo menos a tomar prevenciones cuando vamos a echar gasolina con nuestro coche, tenemos y damos fin al informativo de Radio Libertad Constituyente. Son las 9:00 de la mañana de hoy, miércoles 13 de junio. Gracias, Carlos Gómez, por su asesoría técnica del Control Central. Gracias, Margarita Aurora, por proporcionarnos estas noticias que hemos podido comentar aquí y desarrollar. Gracias, don Antonio García Trevijano, por su crítica y por su pedagogía y también por sus conocimientos a la hora de evaluar las noticias. Les habló Federico Utrera.